estás?
Estoy un poco dormida.
Es re temprano. Es re temprano, Gaby. 8 y 19 de la mañana, un viernes. Sí, un día
muchas
en...
gracias igual por el llamado.
Un día en que tenés función, además. No sé si después sí. dormirás una siesta.
Obvio.
Sí, ¿no? Bueno, sí. Primero felicitaciones, estuve el viernes pasado, como contaba recién, viendo la obra, tu trabajo, junto a Daniela Fortunato Lynch, que es la actriz Ceniante. Bueno, y nos vas ahí a Área 623, que es la sala donde se desarrolla esta historia, y te encontrás justamente con un mundo, porque hay un montón de cosas que vos contás, que no las vamos a revelar todas acá para que la gente vaya a ver la obra, pero que tiene que ver con este mundo que vos contás en primera persona acerca de tu experiencia, de tu vida, de una manera, vamos a anticipar ya, que tiene mucho humor la obra y es muy colorida y tiene una apuesta muy particular, muy linda, que te hace pasar una hora bellísima. Pero
bueno, pero, muchas gracias.
Pero bueno, uno queda muy impactado y muy agradecido también por todo lo que se lleva de ese mundo que no tenemos ni idea, ¿no? Que estamos hablando de el mundo de los sordos. Primero, que no son sordomudos. Me quedé con eso, que viste que uno está acostumbrado a decir sordomudos. Y sí. No, la verdad que no.
No, sí, sí. En realidad, yo tardé bastante en concretar este espectáculo porque sí. tenía cierto temor. Digo, yo muchos años que hago teatro y me dedico digamos, soy teatrera. Tenía mucho temor de compartir específicamente esto, porque decía, ¿qué interés puede tener? Primero, mi interés artístico, después digo, bueno, y socialmente, porque yo tengo toda otra beta que tiene que ver un poco con esa militancia
sí.
de la lengua de señas, del reconocimiento, de que pudiera estar en las escuelas, que pudiera haber intérpretes. Bueno, hay todo un costado de mi vida que se vinculó con eso. Uh-huh. Y entonces a mí me parecía que esto podía ser un poco... poco interesante. Y en un momento un dramaturgo chileno, Marco Antonio de la Parra, estábamos en un taller de dramaturgia, y yo digo, yo tengo un material que no sé, traelo, todo muy así. Y entonces hago una lectura, y compartimos con los compañeros ahí, y él, bueno, estaban todos con los ojos abiertos, y me dijo, lo tenés que compartir, porque no sabemos nada de esto. Así como dijiste vos recién, yo un poco estaba temerosa de eso, y después me voy dando cuenta con las funciones, que sí, que es verdad eso, que hay mucho de ese mundo que aparece como una imagen, ¿no? Casi onírica, de personas moviéndose, y hay una cosa medio fantasmagórica en torno a la sordera, ¿no? Y bueno, y específicamente me parece que estaba bueno, ¿me oís bien?
Sí, más o menos. Pero porque me parece que la comunicación, ahí estamos tratando de mejorar.
A ver, ahí estamos mejor.
Ahí estamos mucho mejor.
Bueno, ahí voy entonces. precisamente esta obra más de mediación, ¿no? Como los hijos e hijas de personas sordas tienen ciertas experiencias en común. Parece mentira, pero acá y en la China y en todas partes se repiten algunas experiencias. Entonces decidí como elegir cosas más emblemáticas vinculadas al mundo, no sé, la relación con la educación, con la salud, con la familia de origen, con el idioma. Y compartir eso con las y los espectadores. Y ver, bueno, qué pasaba con eso, ¿no? Y finalmente pasó también que había gente que dice, a mí yo no tengo nada que ver con los sordos, no sé, no entiendo mucho, pero me llevó a mi infancia, me llevó... Como que hay algo universal en términos de... o por lo menos eso ocurrió con los espectadores. Yo no tenía la intención, no lo pensé para nada, pero ocurrió esta cosa de que hay como una zona de infancias a veces un poco vulneradas, sin querer, a veces sin querer, como en estos casos donde los padres no tienen tanta responsabilidad por los atravesamientos que tenemos que tener los hijos. Y bueno, me parece que eso se volvió como un poco una metáfora de la cosa, Y bueno, y ahí hablamos, me hace hablar mucho, porque no hablo mucho.
Pasan varias cosas en la obra, por supuesto, y una de ellas, que yo nunca había visto, es que hay una actriz señante, como dice acá en la data, que es Daniela Fortunato Lynch, que es toda la posibilidad a personas sordas a ir y poder comprender desde el comienzo al fin la obra.
Claro.
Sin ser concebida específicamente, no es que vas a ver una obra para personas sordas. Es como las dos cosas.
Sí, exactamente. Exactamente lo que dijiste. Aquí la lengua de señas está como parte de la poética escénica. Está incluida la actriz señante, tiene un rol, tiene un personaje, dialoga, opina, digamos, sí. No es una intérprete que está en un costado mediando la información de lo que se oye. Uh-huh. Que es un poco lo que habitualmente pasa en otros contextos, ¿no? En clases, bueno, la accesibilidad es hoy por hoy un tema fundamental. Sin eso, las personas no pueden acceder a casi nada, los hablantes de lengua de señas.
¿Y cómo hacen? Perdóname, no sé si entiendo que estás bastante al tanto del tema, porque después de la obra yo me quedé pensando que en realidad no hay tantos lugares donde haya justamente un intérprete o alguien que les pueda facilitar la información de lo que está pasando si no hay algo para leer. Porque
sí, claro. Sí, y bueno, ¿cómo hacen? Con muchísimas dificultades. Hoy por hoy, bueno, no sé si está así tanto porque es muy reciente, pero se aprobó la lengua de señas en el Congreso como lengua nativa, originaria. Esto recién pasó este año.
Ah, ¿y cómo hicieron entonces? Pues la verdad que...
Sí, con muchas dificultades, con poco acceso, con mucha marginación. Si vos me preguntás así, en Honduras son muy pocos los que pudieron hacer una vida, digamos, completa, ¿no?
Estudiar, desarrollarse, ir a los lugares, participar, porque si no tenés, ahí te das cuenta, yo por lo menos me di cuenta ahí, que si no tenés alguien que te interprete justamente,
sí.
O para leer,
claro.
No escuchás. Primero
tenés que aprender a leer, ¿no? Y por lo tanto, la presencia de la lengua de señas en las escuelas tiene 30 años, con suerte, en escuelas de élite, digamos, muy centrales, en escuelas urbanas.
Claro.
Estaba prohibida, la lengua de señas fue prohibida en lo educativo durante dos siglos. Desde 1880, que se hizo un congreso en Milán, se decidió que era mala la lengua de señas, sin contarles conocimiento, que no había una lengua. En fin, es un tema larguísimo, pero sí. La lengua sufrió, digamos, vamos a decirlo así, persecución. Entonces a las familias no se les permitía que sus hijos sordos hicieran gestos, ni siquiera lengua, ¿no? Hicieran gestos, los padres tenían que tratar de no hacerlos. En fin, hay toda una línea ahí de desarrollo que culminó ya en Europa, en Estados Unidos, ya desde los años 60, y estudios lingüísticos, la lengua de señas se metió en la universidad, empezaron a haber más militancia respecto a las personas sordas, las familias, los profesionales, y eso empezó a cambiar de a poco.
Claro.
Igual, la accesibilidad todavía es una deuda, digamos.
Hay,
o sea, en lo cultural, por ejemplo, venir al teatro es una cosa que es muy reciente, que pueda haber alguna experiencia donde las personas sordas se puedan sentar en una platea junto. El otro día vino toda una familia, padres sordos, hijas oyentes, ¿no? Las codas. Y hicimos un conversatorio después, y en una de las funciones, y se quedaron. Y la chica decía, yo es la primera vez que comparto algo. Yo la miro a mi vieja emocionada, riéndose. Y es la primera vez que me pasa esto, que no tengo que estar traduciéndole o diciéndole lo que está pasando.
Claro.
Era la primera vez que compartí en una experiencia, que además es la experiencia de teatro, no es una experiencia, digamos, de expectación común, no tiene que ver con poder participar de un hecho
claro.
más sensible, ¿no? Mm. Y bueno, y eso empezó a pasar, pero empezó a pasar ahora, digo, los chicos terminan el secundario que existe hace 25 años también, uh-huh. recién, mis padres no terminaron ir al colegio secundario, mi padre no terminó la primaria. El tema de la lectura y la escritura es un gran tema porque es una lengua extranjera que no oyen.
Claro, todo eso se cuenta en la obra. Estamos hablando con Gabriela Bianco, que es actriz, la protagonista, y también dirigís Decile que soy francesa, que es una de las, volviendo a la obra, ¿no? Que es una de las, sí. de las partes más geniales cuando aparece esta frase, Decile que soy francesa. No contemos más nada, si la van a ver y se sorprenden, porque la verdad que cuando escuchás lo que pasa, cuando te das cuenta lo que pasa, es muy gracioso. Me imagino que a distancia para vos también es gracioso.
Por supuesto, sí, después, aparte ya estoy grande, como digo, estoy vieja, ya me puedo reír de todo. Sí. Sí, son historias realmente inspiradas en hechos reales, como se dice, y la situación de extranjería es como la mejor parte.
Claro.
¿No?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque en verdad, bueno, hay muchas situaciones que pasamos también, las codas, en relación a ser viable a ambos mundos para las dos partes, ¿no?
¿Qué quieres? Contanos bien qué quiere decir CODA, cuando decís somos...
CODA es, sí, es la sigla en inglés,
sí.
Que decidimos usar acá también, que refiere a hijas, o sea, hijas e hijos uh-huh. de oyentes de padres sordos. Dice, child of deaf adults, creo que es la transliteración de la, claro. de la sigla. Y somos los hijos e hijas que tenemos como una base de experiencia común. De hecho, hemos creado una asociación acá en la Argentina, existen en muchos países del mundo, existe también una asociación llamada CODA Internacional, uh-huh. y digamos el objetivo tiene que ver un poco con ampliar este conocimiento, difundir, poder hacer que los pibitos, las chiquitas y los chiquitos tengan, digamos, esos padres sordos tengan nueva información,
claro.
puedan manejarse mejor con esos hijos oyentes, uh-huh. puedan hacerse cargo también de que son padres de esos hijos. Digamos, hay algo ahí que se trastoca mucho en las infancias,
sí.
porque, bueno, hay un imaginario, uh-huh. o existía un imaginario de que cualquier persona que oye sabe todo, ¿no? Conoce de todo. Entonces,
claro.
se pensó en los hijos como fuentes de conocimiento, ¿no? En los hogares sordos. Y eso trajo algunos problemas y malentendidos y, por supuesto, algunas situaciones humorísticas que en la obra tratamos de tocar y de compartir con los espectadores.
La obra se pasa muy bien, está en... Pasco 623,
sí.
Te voy a contar algo que me pasó. Llegué con mucho tiempo, digo, bueno, ya estoy acá, paso 623, no encontraba el teatro, y yo ya había ido varias veces, y digo, no, me equivoqué, era Pasco. Área 6.
Sí, no
es por una
primera.
Letra. Ojo.
No la primera.
Ojo.
No la primera.
Área 623, que es una sala que está reconvertida, que está buenísima, tiene ahí, sí. le contamos a quienes ya estén decidiendo ir, por ejemplo, hoy a las 20, tienen función de decirle que soy sí. francesa, tienen para tomar algo, para comer algo muy rico, y después entran a la función.
Sí. Además la sala está toda accesible, digamos, es una sala que sí. tiene todos los criterios de accesibilidad, tanto motores como sensoriales.
Exacto.
Entonces, también en ese sentido, la sala era muy propicia. Nosotros uh-huh. quisimos ir a un lugar donde además se pudiera incluir otras personas que habitualmente tienen barreras, a veces edilicias o sensoriales, ¿no?
Claro, claro, tal cual, sí, tal cual, Gabriela. Así que, bueno, ¿hasta cuándo están?
Y estamos hasta fin de julio.
Bueno, así que hay un tiempo.
Fin de julio. Sí, nos quedan 4 funciones, así que les esperamos hoy sí. a las 20 horas, en Pasco, en 23, como bien dijiste. Y hay un pueblo hermoso, es verdad, y se come rico, sí. se come rico sí. también.
Gabriela, sí. es un gusto enorme verte en escena, bueno, y ahora charlar con vos, y muchas gracias.
Muchas gracias a vos por venir y por esta charla.
Un beso enorme.
Un beso, hasta luego.
Gaby Bianco, Gabriela Bianco, ella es actriz, es docente, es directora, la verdad que está haciendo un trabajo hermoso y te abre este mundo que uno dice, bueno, voy a ver una obra, tiene un título que puede sonar gracioso, decirle que soy francesa. Yo sabía un poco que se trataba de esta historia contada en primera persona, hija de padres sordos, pero realmente te caen muchísimas fichas de todo ese mundo, ¿no? Así que se las recomiendo fuerte en lo personal. A las 20 horas en Área 623, Pasco 623.
Radio Pública. 3. Radio Pública. Radio Pública.